27 jefes de Estado y gobierno de países iberoamericanos firmaron la llamada Declaración de Caracas, en la que denuncian el imparable, dicen, deterioro de las garantías democráticas de los derechos humanos en Venezuela. Condenan asimismo la persecución contra la prensa independiente y a los opositores políticos. Surgió esta iniciativa después del regreso de los expresidentes Andrés Pastrana, Colombia, y Jorge Quiroga de Bolivia, viajaran a Venezuela y lograran visitar a los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos. En la misiva, los firmantes alertan del imparable deterioro de las garantías democráticas y los derechos humanos en Venezuela. Asimismo lo plantean. Condenan además la persecución de la prensa independiente, el progresivo condicionamiento de las elecciones parlamentarias y la crisis humanitaria que sufre el país. Textualmente leemos estas condiciones que adjudican a Venezuela, por lo cual reiteran su llamamiento a que la comunidad internacional se muestre vigilante ante el empeoramiento de la situación. Exigen una revocación inmediata de las medidas que provocan esta persecución judicial contra la prensa independiente a que se ven sujetos los medios de comunicación en el país, así como el cese de la persecución y la libertad de los prisioneros políticos y el respeto de sus derechos humanos. Por demás, reclaman la realización de elecciones justas y transparentes bajo un poder electoral imparcial y con observación internacional calificada, oportuna e independiente, agregan, así como la disposición de medidas económicas que permitan el cese inmediato de humillantes medidas de racionamiento y de control político a que se ve sometida la población para poder adquirir alimentos y medicinas básicas. Los expresidentes iberoamericanos y el presidente Aznar emplazan a las autoridades venezolanas a la creación de un clima de diálogo y paz que revierta, dicen, las nocivas tendencias que se aprecian y que afectan a los venezolanos en sus libertades y derechos fundamentales. Este tema hablamos con nuestro invitado, el exgobernador del estado Mérida y diputado por la Mesa de Unidad Democrática, William Dávila.
Bueno, la situación en Venezuela realmente cada día se está deteriorando más. Un dólar que lo están fijando en la frontera prácticamente unos cuantos comerciantes en Cúcuta, simplemente porque en Venezuela, con esta política del control de cambio, por una parte, el hecho que no existe un sistema de distribución de dólares desde el punto de vista del mercado, es decir, no están las casas de cambio funcionando, todo eso fueron cerradas, entonces lógicamente el dólar lo están fijando los comerciantes que están en Cúcuta, en la frontera. Entonces es un problema de distorsión muy grave que el gobierno no quiere darse cuenta, y por supuesto eso está desequilibrando la economía venezolana, que depende en gran parte de las importaciones y del dólar paralelo. Una economía con un dólar que pasa de 400 bolívares no puede funcionar sobre todo cuando el 80% de lo que consumimos proviene de las importaciones, proviene de otras partes del mundo, del exterior. Entonces la situación se ha venido deteriorando desde el punto de vista de conseguir comida, de conseguir elementos necesarios para las empresas, insumos para los hospitales, y a mi manera de ver, eso está creando un ambiente de robo, de violencia, de inseguridad, en donde la gente está asaltando a las personas que hacen colas en los mercados, todo el mundo especula. Para decirte a ti, por ejemplo, una caja de Splenda, de esas cajas que traen 1,000 paqueticos de Splenda, que se utiliza, como ustedes bien saben, pues como un sustitutivo del azúcar, una caja de 1,000 paquetes, de 1,000 paqueticos, está valiendo 10,000 bolívares. Es decir, 10,000 bolívares significa que prácticamente está valiendo una caja de esas 40, $50. Ahora, la gente no produce dólares. La gente en Venezuela produce bolívares. Entonces la gente que va a pagar 10,000 bolívares por una caja de esa, vamos a decirte un abasto, un comercio, o la gente que necesita de eso, o si se quiere, el kilo de carne está llegando a 1,000 bolívares. Es decir, hay una situación que no hay garantía de seguridad alimentaria, porque todo está proviniendo de afuera, porque los productores poco están produciendo. Eso a la larga, de seguir así, va a crear una situación de hambruna en Venezuela. Aquí va a costar comprar un tomate, para conseguir leche, para conseguir azúcar, que ya es difícil hoy día, va a ser imposible de seguir esta situación económica. Entonces, aunado a eso, hay una represión psicológica, diría yo, que nos está inhibiendo a todos, en donde los medios de comunicación se autocensuran, la gente tiene la incertidumbre, si sale a protestar, entonces lo vayan a reprimir de forma violenta, pero eso va creando todo un cuadro de angustias en el venezolano, que en un momento dado puede desembocar por cualquier vía. El gobierno está cerrando la puerta. El gobierno en este momento no ha fijado, por ejemplo, la regla de las elecciones parlamentarias, que es una vía política para resolver un problema de comunicación y de conflictividad política en Venezuela. El gobierno no está haciendo sino caso omiso a ese reclamo, y a estas alturas no tenemos todavía una fecha fijada para las elecciones parlamentarias.
¿Esta situación en qué forma se va a reflejar en esas elecciones parlamentarias, y las mismas van a ser todo lo transparente que deben ser?
Bueno, yo creo que tenemos que blindarnos nosotros en la oposición. Una de las grandes cosas es dejar el egoísmo y el protagonismo entre nosotros y luchar para que efectivamente tengamos una unidad que funcione, que nos garantice todos tener buena protección, buenos testigos en las mesas, unidades de calle para defender el voto. Porque yo creo que si se vota masivamente, si definitivamente nosotros tenemos una votación masiva, es más difícil para el gobierno hacer fraude. Pero si venimos con una campaña de abstención y de desestímulo entre nosotros mismos, eso va a contribuir a que se genere un ambiente de abstención, y eso va a beneficiar al gobierno. Yo creo que tenemos esa realidad en este momento. Las elecciones parlamentarias sirvieron para poner a prueba todo un equipo electoral en las mesas de votación, de gente que hacía el seguimiento a los electores. Estamos hablando de 600,000 personas que participaron. Y yo creo, yo soy optimista, que pese al ventajismo y el autoritarismo, se pueden derrotar democráticamente, pero hay que coordinar y conciliar todos los esfuerzos, las acciones políticas con las acciones de calle, la defensa del voto en las mesas de votación con buenos testigos, y tener buenos sistemas de comunicación que nos garantice de forma inmediata el resultado electoral. Yo creo que la unidad puede garantizar esas cosas. Yo veo un ambiente realmente propicio para ganarla. El gobierno lo sabe y por eso no ha fijado las elecciones. Ese sí es el problema que más me preocupa a mí. Porque si el gobierno suspende las elecciones alegando una conmoción social o cualquier cosa, estos señores, que poco les importa violar la Constitución, al suspender las elecciones, bueno, está cerrando una brecha democrática. Cualquier cosa puede pasar aquí en este país. Lo mejor que puede suceder es que haya las elecciones parlamentarias, que haya observación internacional, y de esa manera darle una salida a la crisis política y económica que tiene Venezuela.
Esos expresidentes están solicitando el cese de las persecuciones y la libertad de los presos políticos y el respeto de sus dignidades humanas, y emplazan a las autoridades a crear un clima de diálogo. ¿Hasta dónde responderá el gobierno?
Mira, el gobierno hace caso omiso a eso. Este es un gobierno muy irresponsable. Este es un gobierno fundamentalista, ortodoxo, que no ve las realidades. La única realidad que ellos van a ver es cuando estén derrotados y el pueblo esté en la calle. Yo no creo mucho en eso, es mi culpa de Maduro. La comunidad internacional ha protestado, el mundo sabe hoy día las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y fíjense cómo ellos actúan. Por eso es que nosotros tenemos que ser más inteligentes que el gobierno. La unidad es fundamental para eso. Yo abogo porque se deja atrás el protagonismo, eso nos daña mucho, ese levetismo entre nosotros mismos y la oposición. Una masa organizada y unida es invencible. El gobierno, por más que quiera reprimir, si todos estamos compactados, es imposible que nos derrote. Estoy convencido que estimulando todos los sectores, porque una de las fallas que tiene la oposición es que no tenemos una masa obrera, sindical organizada. La CTV se acabó, aquí son muy pocos los dirigentes sindicales que todavía protestan, sobre todo en la zona de Guayana, pero aquí hay un sicariato sindical muy fuerte y asesinan a los dirigentes sindicales de la oposición en el mundo de la construcción, por ejemplo. Bueno, ahí hemos fallado, ahí no se ha podido lograr un frente obrero, un frente sindical como siempre lo tuvo la democracia. En el sector rural tenemos también nuestras fallas. Nosotros tenemos fortaleza en los sectores estudiantiles, en los sectores de clase media, en los sectores de clase media baja, en los sectores populares, pero nos falta ese tipo de organización. Y por eso es que es importante que todos estemos unidos. Porque si bien es cierto que los partidos políticos a lo mejor no están hoy en sus mejores condiciones, pues los partidos políticos tienen una estructura que va a los barrios. Eso hay que fortalecerlo y complementarlo con las estructuras de la clase media y de los sectores urbanos. Y por eso es que es muy importante que todos los sectores estemos unidos. Sectores partidistas, sectores de organizaciones civiles, sectores sociales, todos unidos en un gran frente de lucha. Y no entrar entre nosotros mismos a decir, bueno, no me uno con los partidos porque los partidos no tienen mayor fuerza, me reúno solamente con este sector. Esa es una estrategia equivocada, eso no nos conduce a nada. Aquí todos unidos en un solo frente es lo que nos va a garantizar salir de esta pesadilla.
¿Ha logrado la Mesa de Unidad Democrática ese propósito o no lo ha logrado?
Bueno, la Mesa de la Unidad ahorita la critican mucho y eso es un error, porque la Mesa de la Unidad ha tenido aciertos. Ha tenido desacierto porque es una confederación de partidos. Puede ser que haya más, debería haber más combatividad, etcétera, pero es lo que está allí. Yo, lejos de destruir lo que tenemos, debemos fortalecer y, como lo acabo de decir, unirnos todos. La gente está esperando ir a votar. Quizá la gente ahorita no está ganado mucho a salir a las calles y manifestar. Sobre todo los sectores sociales que acabo de decir, sectores rurales, sectores en los barrios, pero sí están esperando una alternativa de poder unida para salir a votar por la oposición en las elecciones parlamentarias. De eso sí estoy yo convencido, y por eso es que es muy importante que nosotros articulemos bien los equipos de trabajo para defender el voto y que al elector nosotros le presentemos alternativas unidas y no diferentes visiones y grupos desunidos que nada va a conducir, que no nos va a llevar a la victoria.
En la declaración a la que nos estamos refiriendo, los expresidentes alertan del imparable deterioro de las garantías democráticas y los derechos humanos en Venezuela. Esto lo hacen como resultado del viaje que los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, Bolivia, Jorge Quiroga, viajaran a Venezuela con el propósito de comprobar las condiciones en que se encuentran los prisioneros políticos de la oposición. Pero les fue negada la visita a los encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos. Por lo tanto, los firmantes de la declaración condenan la persecución de la prensa independiente, el progresivo condicionamiento de las elecciones parlamentarias y las crisis humanitarias que sufre Venezuela, y demandan la revocatoria de las medidas de persecución judicial contra la prensa independiente, así como el cese de las persecuciones a los prisioneros políticos, para quienes reclaman libertad y respeto de su dignidad. Están pidiendo también la realización de elecciones justas y transparentes, bajo un poder electoral imparcial y observación internacional calificada, oportuna e independiente, aclaran. Así como que se disponga de las medidas económicas que permitan la cesación inmediata de las medidas de racionamiento y control político, a las que califican de humillantes y a las que están sometidos los venezolanos. 26 expresidentes iberoamericanos emplazaron a las autoridades venezolanas a la creación de un clima de diálogo y paz para revertir la situación que las libertades y los derechos fundamentales en estos momentos presentan en Venezuela. Y hacen un llamado a la opinión pública internacional, a sus gobiernos y a las organizaciones internacionales para asegurar el respeto de la democracia y los derechos del pueblo. Y por último, recuerdan que la democracia y su ejercicio efectivo consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, en el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa y la probidad y transparencia gubernamentales. Hasta el momento, la Declaración de Caracas cuenta con la firma de 27 exjefes de Estado y de Gobierno de España e Iberoamérica. También la han ratificado los expresidentes Fernando de la Rúa de Argentina, Jorge Quiroga de Bolivia, Sebastián Piñera y Eduardo Frei de Chile, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur de Colombia, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, así como Oscar Arias y Luis Alberto Monge de Costa Rica, Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez y Sixto Durán Ballén de Ecuador, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol de El Salvador, José María Aznar de España, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Mireya Moscoso, Nicolás Ardito y Ricardo Martinelli de Panamá, Juan Carlos Guasmosi de Paraguay, Alejandro Toledo de Perú y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti de Uruguay. Y hemos llegado así al final del programa. No queda tiempo más que para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.